Estamos listos para empezar. Ya llegó la maestra y vos estás en casa frente a la radio. Arranca la maratón del conocimiento. Seguimos educando.
Jueves 29 de octubre, bienvenidas, bienvenidos.
Hola.
¿Cómo te va? Esto es Radio Escuela, seguimos educando. ¿Cómo va, Juan? Se está yendo el mes de octubre, nos queda un día más nada más. Pero bueno, aquí seguimos desde Radio Escuela poniéndole actitud a la cuarentena y acompañando a los chicos, a las chicas de cuarto y de quinto grado que sabemos escuchan estas clases desde todo el país a través de cerca de 200 radios que retransmiten las clases de Seguimos Educando. Mi nombre es Eugenia Kibel. Y estoy con mi compañera Sabri Flax, la maestra. ¿Cómo va, Sabri? Bienvenida.
¿Cómo andan?
Hola, Sabri.
Hola, hola.
Hola.
Mira, Samba, todos. Juan, está, equipo completo.
Claro, todo el mundo.
Sí, hola, sí. Samba.
Estamos disfrutando muchísimo esta semana. Yo no sé a vos qué te parece. Yo la estoy disfrutando un montón. Ayer tuvimos clase. Bueno, tuvimos notas súper interesantes hasta el momento. También la columna de Tommy Eliashev de dibujos animados, que siempre nos sorprende, con cosas vinculadas con las preguntas, con los interrogantes de la semana. ¿Cuál es la pregunta de esta semana?
Ay, mira, la pregunta de la semana, como ya saben, nos estamos preguntando qué se necesita para hacer un libro.
Sí.
Y ya dijimos un montón de cosas. Hablamos del papel, de dónde sale, cuáles son las problemáticas ambientales que conlleva la producción de papel virgen, les propusimos hacer papel reciclado.
Cierto.
Hablamos del lenguaje, de qué formas tiene, y aprendimos, por ejemplo, que se dice lengua de señas, que dentro de este idioma hay modismos. Uh-huh. Aprendimos que la lengua es dinámica, que va cambiando a través de las generaciones, que hay lenguaje verbal, hay lenguaje gestual.
Sí.
También algo que estuvo buenísimo, que es lo que vos decías, ¿no? Ayer una nota increíble con una editora que nos contó cómo era su trabajo. Pero ¿sabés qué, Euge?
¿Qué?
Los y las voy a dejar con la intriga porque antes de meternos en el tema de hoy, les propongo, ¿sabes qué? Que vayamos a la biblioteca.
Y claro, qué mejor que darnos una vuelta en el día, aprovechando que estamos hablando de libros, pasamos por la biblioteca. ¿Tenés ganas de que leamos algo en particular?
Mira, hay un cuento que me gusta mucho, que se llama Tucán aprende una palabra, de Márgara Aberbach.
Y Viviana Bilotti, vamos a escucharlo.
Arcoíris el tucán quiso saber algo sobre el idioma de los humanos. La curiosidad le había venido de pronto en un sueño y no podía sacársela de encima. En la selva no habían muchos humanos, pero Arcoíris se puso a buscar. Apenas se dio cuenta de que esos seres aprecian los lugares abiertos y no el bosque cerrado, se dedicó a volar sobre los claros y así, despacio, se acercó a las orillas de la selva. Una mañana se encontró con dos seres humanos y cuando los vio, entre dos árboles inmensos de troncos antiguos y perfectos, le parecieron chicos. Los humanos lo miraron posarse en una rama y gritaron ¡Tucán! Arcoíris escuchó y pensó ¡Ah! Tucán quiere decir hola. Hola está bien para empezar una charla y Arcoíris tenía muchas ganas de charlar con los humanos. Bajó tres o cuatro ramas porque las charlas son mejores cuando los que conversan están cerca. Pobre, creía que había entendido, pero no. Los hombres eran cazadores, lo miraron sonrientes. Conocían la curiosidad de los tucanes. El pájaro siguió acercándose con las ganas de saber encendidas como luces en los ojos. Y de pronto, ellos tendieron una sábana oscura sobre el bosque y lo atraparon. Ahí iba Arcoíris, empaquetado en una jaula de metal hacia el mercado de la ciudad. A pesar de la angustia de los barrotes, prestaba mucha atención. La curiosidad de los tucanes no se rinde. Los hombres hablaban constantemente. En medio del ruido melodioso que hacían en los labios, la palabra volvía una y otra vez. Tucán, tucán. A Arcoíris le dolieron las plumas cuando miró hacia atrás y vio desaparecer su selva. Pero siguió pensando y después de un rato entendió que se había equivocado. Tucán no quería decir hola. Quería decir, lo tenemos, lo atrapamos. Era una palabra triste. No servía para empezar una charla, era un final, no un principio. Unos días, varias jaulas y dos viajes después, Arcoíris terminó en una ciudad de tierra roja y caliente en casa de dos cachorros humanos. La nena lo miraba todo el tiempo con ojos húmedos de amor deslumbrado. El varón lo señalaba con un dedo sucio de dulce. Los dos le traían grano y agua y siempre decían lo mismo, ¡Tucán, Tucán! Con los días, Arcoíris empezó a pensar que se había equivocado de nuevo. Tucán no quería decir ni hola ni te atrapamos. Tenía que ser algo completamente distinto. Tal vez, comida, te traemos la comida. Era una palabra que sonaba a panza llena, a sueño, a siesta. Arcoíris vivió todo un mes en esa jaula que cada vez le parecía más chica, pero había empezado a sentir algo nuevo cuando veía a los dos cachorros. A veces, cuando ellos tardaban mucho en levantarse, los llamaba en sus propias palabras. Pero no podía dejar de pensar en su selva, en sus vuelos entre troncos antiguos, en el agua de los ríos turbios y enormes que había conocido. Hubiera querido contarles eso a los humanos. Sentía que si lo hacía, ellos lo dejarían volver. Nunca supo cómo lo consiguió. Tal vez hablaron las plumas cada vez menos brillantes. Tal vez fueron las alas, lentas, desacostumbradas de pronto. Tal vez el pico. Tucán nunca supo qué palabras había usado para decirlo, pero la nena y el varón las conocían. A veces se sentaban frente a la jaula y lo miraban. Y un día, entre los días, vieron la tristeza inmersa en los colores del tucán prisionero. A la mañana siguiente, Arcoíris se despertó en la oscuridad del amanecer. No estaba acostumbrado a la noche y tuvo que esforzarse para entender lo que estaba pasando. La jaula lo sacudía camino al jardín. Los chicos caminaban descalzos por el pasto verde profundo, tocado apenas por el rocío. No decían nada. Caminaron hasta el lugar en el que los árboles daban el gran río perezoso, apoyaron la jaula en el suelo, dijeron, casi al mismo tiempo, «¡Fuera, Tucán!» y abrieron la puerta. Mientras volaba de vuelta hacia el refugio tibio, peligroso de la selva, Tucán empezó a entender. La palabra, la única palabra que entendía del idioma de los humanos, no significaba «hola», ni «te atrapamos», ni «comida». Tucán tenía que querer decir «adiós» o tal vez «te queremos». El idioma de los seres humanos es maravilloso, pensó Arcoíris. Las palabras son como frutas maduras. Guardan el mundo entero adentro.
Y escuchábamos este cuento que se llama Tucán, aprende una palabra, de Márgara Aberbach y Viviana Bilotti. Qué buen cuento este, Sabri, elegiste.
Me encanta porque, bueno, justamente habla de las palabras, sí. Y con algo de eso tiene que ver el tema de hoy.
A ver.
Porque ya hemos mencionado, en los libros
sí.
Aparecen no solo palabras, aparecen también imágenes, dibujos.
Exacto, claro.
Y dependiendo el tipo de libro, el dibujo y el texto se van a combinar de diferentes maneras.
Sí.
Y eso es lo que nos vamos a estar preguntando hoy.
Ah,
¿cómo
bien.
Se combinan las palabras y los dibujos en un libro?
Excelente.
Espectacular. ¿Te parece, Euge, que escuchemos un fragmento del programa Había una vez de Canal Encuentro?
Sobre
donde
libros,
nos explican
sí.
un poquito más de esto.
Sobre libros y las imágenes, vamos.
En los libros destinados para chicos, las imágenes fueron ocupando cada vez progresivamente un lugar más importante, no solo porque había imágenes o había imágenes que ilustraban lo que se estaba narrando, sino porque esas imágenes empezaron a ocupar más y más espacio y empezaron a ser también importantes en sí mismas. Y en algunos casos, poco a poco, fueron hasta narrando por sí mismas. Las ilustraciones han estado presentes en los libros infantiles desde sus orígenes. Un ejemplo de ello es Alicia en el País de las Maravillas, que tenía 37 ilustraciones de Lewis Carroll. Así es que los libros con imágenes y los libros con ilustraciones se han convertido en un objeto de reflexión, que quiere decir que nos vamos a poner a pensar en lo que estamos viendo o en lo que nos hace pensar eso que estamos viendo.
Y ahí lo explicaba Luis Pesetti, ¿no? Autor,
claro.
Ya, que sabe tanto sobre literatura infantil.
Ay, sí. Es un genio.
Sí, nos encanta. Ya conversamos con él en Radio Escuela
hace unos cuantos
meses.
Sí. Sí. Bueno, Euge, viste que hablaba de las ilustraciones
sí.
ahí, Luis, ¿no?
Claro.
Y algo muy importante que yo me vengo preguntando,
ajá.
que me parece que hoy lo podemos ir despejando, es que hay libros ilustrados
sí.
y hay otros libros que se llaman libros álbum.
Es cierto, vos ya los mencionaste también.
Claro, bueno, será lo mismo. ¿Qué diferencias tienen? Ahí es importante escuchar a la profesora Cecilia Bayur,
sí,
también del mismo programa de Canal Encuentro, que nos va a contar un poquito más sobre qué significa ilustrar.
Es muy frecuente pensar que las imágenes vienen a facilitar la lectura de los libros, ¿no? Que de alguna manera lo que hacen es repetir en forma redundante lo que dicen los textos, ilustrarlos, ¿no? Y ahí estaría el sentido etimológico de la palabra ilustración, que tiene que ver con iluminar, ¿no? Como si el rol de las imágenes fuera solamente resaltar algo de lo que los textos dicen, en vez de justamente lo que hacen, participar de los sentidos de cada libro desde otro lugar, desde otro lenguaje, desde otro código. En ese sentido, entonces, si pensamos a la imagen como también un texto a ser leído, no sería tan fácil de leer, ¿no? A pesar de que la imagen salta a la vista, podríamos decir que la imagen, en diálogo con la palabra, crea nuevos sentidos.
Claro, la imagen crea nuevos sentidos, complementa, no tiene, ¿no?, necesariamente que decir exactamente lo que dice el texto, ¿es así?
Exactamente, mira, tenemos, ¿no?, como dos formas, ¿no?, pienso.
Sí, sí.
Una es la ilustración, ajá, ¿no?, que es cuando ella decía resalta una parte del texto escrito.
Sí.
Y se me vino a la cabeza,
sí,
hace unas semanas atrás, claro, entrevistamos a un ilustrador, a Diego Moscato.
Perfectamente.
Que era es el ilustrador del material con el que nosotras trabajamos, con la versión que teníamos nosotras de Las Mil y Una Noches.
Sí, sí, sí.
Y él justamente nos decía esto mismo,
sí,
que a él, al ilustrar, lo que estaba haciendo era resaltar,
claro,
una parte del texto escrito.
Sí.
Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, cuando leemos la palabra cielo,
bien,
¿no?, solamente imagínate una hoja que diga la palabra cielo.
Sí, claro.
¿Es lo mismo leer esa palabra sola que esa palabra esté acompañada de un dibujo de una tormenta?
Y no, ya me da un cielo con algunas características, me da más información.
Claro, estamos ahí, como vos decías, Euge, creando nuevos sentidos. Hay una combinación entre lo que es el dibujo,
sí,
y la palabra.
Claro,
¿sí? Sí. Lo mismo pasa, mira, se me ocurrió lo siguiente.
Sí.
Si leemos la palabra casa.
Sí.
¿No? Uno que se imagina. ¿Qué podríamos imaginar?
Y la casa que, de pronto, la casa que cada persona conoce, ¿no?
Exactamente.
Una casa.
Pero si me lo encuentro.
Sí.
Sí. Si me encuentro en un libro,
sí,
la palabra casa con un dibujo de una alcantarilla, uy.
¿Quién vivirá, bueno, en esa casa?
¿La alcantarilla?
Claro.
Claro, es la casa de una cucaracha.
Claro.
Eso no saber.
Exacto. Sí, sí,
¿no?
Sí.
Bueno, por eso es muy importante este diálogo que hace el texto con las imágenes.
Me encanta, sí, sí.
Si te parece, escuchamos un poquito más de lo que nos cuenta la profe Cecilia Bayur.
Avanzamos, dale.
Son libros donde la imagen y el código escrito dialogan en forma interdependiente, donde ambos códigos se convocan mutuamente. Muchos de estos libros lo que hacen es justamente pensarse para un destinatario ampliado, tanto niño como adulto, justamente porque son... me estoy refiriendo sobre todo a los libros más interesantes, ¿no? Los libros que desafían la idea de comprensión.
Bueno, muy bien. Qué lindo escuchar de en primera persona, ¿no? De gente que se dedica específicamente a esto y que nos cuente un poco cómo es su trabajo. En este caso, el trabajo de los ilustradores, las ilustradoras.
Claro, totalmente. No, y aparte, lo que me parece genial,
sí,
¿sí?, es esto de los libros álbum, ¿no?
Exacto. Donde, ¿a vos cuáles te gustan más? Los libros, yo sé que sos gran lectora y te gusta además leer en voz alta, pero también sé que te gustan los libros álbum, ¿o no?
Me encantan, porque son muy especiales.
¿Por qué?
Porque es muy importante la observación de la imagen.
Sí.
Esto que, ¿no?, la imagen pasa a ser también un texto, que hay que ser leído.
Claro.
Que hay que prestarle mucha atención, hay que observarlo mucho,
uh-huh,
porque, como les decía antes, quizá en un libro álbum me puede aparecer la palabra casa,
sí,
acompañado de una imagen que para mí, si yo leo casa, tiene otro sentido. Y por eso el diálogo entre el texto escrito y el texto dibujado
sí.
es muy, pero muy, pero muy importante. Y de
Bien.
Hecho, hay algunos libros álbum que también juegan con el tamaño y la tipografía de las palabras.
Uh-huh,
por
es
ejemplo,
cierto.
Para gritar, van a usar palabras, qué sé yo, gigantes, ¿no?
Claro.
Que sean color negro o rojo. Y para susurrar, letras pequeñitas,
sí.
quizá en gris, en colores claritos. Entonces, para mí está muy vinculado con el arte, esto de UG.
Es hermoso, sí, realmente sí. es lindo. Si tienen tiempo de pasar por la biblioteca y encuentran alguno, deténganse, abran, porque es también... interviene muchísimo la imaginación en el libro álbum, nos interpela
claro.
mucho, nos provoca armar a cada persona la propia historia, ¿no? A partir de esos dibujos. Está
Exactamente.
Buenísimo.
Exactamente, sí, pone al lector o a la lectora en un lugar muy activo.
Exacto.
¿No?
Sí.
Y eso es muy interesante.
Sí, sí, sí.
Y
sí.
por supuesto, es muy interesante el trabajo que hacen los ilustradores e ilustradoras, como vos mencionabas antes.
Sí, claro.
¿No? Que bueno, que es bastante artístico y podemos escuchar ahora a un ilustrador muy conocido, lo conocemos con su nombre artístico, Isvanch, en el programa Había una vez.
Bueno, yo soy autodidacta, totalmente autodidacta. Siempre me interesó la ilustración, la escritura y después me enteré que también el tema de la... Del diseño gráfico, que lo hacía más intuitivamente aún que todo el otro proceso. Cuando encontré ese espacio que eran los libros para chicos, me gustó mucho más que todo lo otro. Yo generalmente parto de una idea que es gráfica. Esa idea me lleva por ahí a tirar algunos bocetos de proyecto gráfico. Por ejemplo, esto es... Acá tenemos... Este es Abel Regala Soles. Mi técnica es de recorte de papel, en la mayoría de mis libros, no en todos, pero en la mayoría es recorte de papel, es lo que más me gusta hacer. Mis bocetos de dibujos son también molde para hacer los dibujos.
Y acá se abre un mundo, porque cada ilustrador trabaja a su manera, a su gusto, ¿no?
Sí, por supuesto, por supuesto. A mí me encantó esta forma que nos contaba, ¿no? De ir cortando papelitos e
sí.
ir pegando, ¿no?
Uh-huh.
Y entonces les traigo una propuesta, ¿te parece, Euge?
Sí, siempre. Me encantan las propuestas de nuestra maestra. Vamos.
Mira, la propuesta es que escribamos con dibujos. Y entonces les propongo que escriban una frase muy cortita de un renglón. Por ejemplo, mi frase es,
sí.
el cielo tronó y se llenó de lágrimas.
Ah, muy bueno.
Y entonces lo que les propongo es que esa frase que ustedes inventen, escriban con dibujos algo que podrían agregar a esa oración. Ojo, no ilustrar.
No.
Por ejemplo, en mi caso, si quisiera ilustrar,
Ajá.
lo que debería dibujar es
a
un
ver.
Cielo gris
sí.
o nubes con lluvia, ¿no es cierto?
Sí.
Pero no les pido eso, les
no.
propongo que hagan dialogar ese texto con las imágenes.
Bien, como que no sea algo,
se ocurrió,
algo obvio,
claro,
estás diciendo, ¿no? Como que ir
claro.
a lo obvio, a lo que uno naturalmente podría pensar, sino tratar de buscarle como otra vuelta, otra mirada.
Exacto.
Bien.
Y entonces a mí, para mi ejemplo,
sí.
se me ocurrió que podía dibujar un pájaro con sí. cara de preocupado. Y entonces en esa imagen estaría agregando información a la ya escrita. Estaría contando, por ejemplo, que hay un pájaro que intenta escapar de la tormenta.
Muy bien. Muy lindo. Que me gustaría verlo eso plasmado.
¿Sí?
¿Viste?
¿Sí?
¿Viste Samba?
Así que bueno, esa es la propuesta.
Hermoso
de
desafío.
Hoy, ¿sí?
Muy lindo.
Está buenísimo. Bueno, pero ¿sabes que hay otro tipo de libros muy importantes que
sí.
tienen muchas imágenes?
Sí, ¿cuáles
¿Saben
son?
De cuál hablo?
No,
¿de
qué?
Y de la historieta. La historieta no podemos dejar de mencionarla.
¡Sí! Ah, totalmente. Pero acá, ¿cómo se llaman los dibujos que aparecen en las historietas?
Acá se llaman historietas, pero también se les llama cómics.
Ajá. Y los cuadraditos, sí. viñetas. O sea, cada dibujo
ah, claro.
va teniendo como un nombre particular, ¿no? Según el tipo de libros.
Exactamente. Sí, por supuesto.
Bien.
Bueno, si les parece, escuchamos un fragmento del programa Continuará
sí.
de Canal Encuentro.
El Eternauta fue un éxito increíble desde el comienzo. Porque era profundamente original. Era una historia de ciencia ficción. Una invasión extraterrestre con platos voladores que estaban de moda en esa época. Los autores eran el guionista Héctor Germán Oestergel y el dibujante Francisco Solano López. Hasta entonces, las novelas y las películas de clase B que trataban el tema de la invasión extraterrestre solían suceder en las grandes capitales, en Nueva York, si la producción daba, o en algún pequeño pueblito del medio oeste norteamericano. Ahora, ¿por qué los extraterrestres irían a ocupar una ciudad latinoamericana, una capital latinoamericana? ¿Por qué no? En esa pregunta y en esa respuesta está todo el misterio y la originalidad del Eternauta. Hacía frío, pero a veces me gusta trabajar con la ventana abierta. Mirar a las estrellas descansa y apacigua el ánimo. De pronto un crujido. Un crujido en la silla enfrente mío. Alcé los ojos y mi mirada encontró la suya. No he visto nunca mirada semejante. La mirada de un hombre que había visto tanto que había llegado a comprenderlo todo.
Bueno, ahí lo escuchábamos a Juan Sasturain, ¿no? Haciendo una especie de introducción a la historia del Eternauta.
Claro, recién escuchábamos, ¿no? Esa, la gran historieta argentina por excelencia, sí. El Eternauta, sí. De Oestergel y Solano.
Bien.
Bueno, la historieta, ¿no? Es, por excelencia, el material, el libro, sí. Que conjuga lo que es la imagen con el texto. Y obviamente a lo largo de la historia fue cambiando un montón. Les propongo entonces que armen, si tienen ganas, sí. Sus propias historietas, que construyan sus viñetas.
Excelente.
Para armar una tira de historieta. ¿Qué te pareció, Eugen?
Me parece buenísimo. Abrimos nuestro WhatsApp, la vía de comunicación con Radio Escuela, 11-25-12-0896. Recibimos felices las producciones de las chicas y los chicos con sus historietas o con la propuesta, a lo mejor, de libro-álbum. ¿Qué te parece esta?
Claro, me encantaría.
La frase más dibujo. Y se terminó el bloque, este primer bloque, porque tenemos un recreíto, ¿sí?
Claro.
Y en un rato continuamos,
¿eh? ¡Vamos a recreo!
Por supuesto.
Sí.
Nos vamos con música. Y hablando del Eternauta, escuchamos a Daniel Melingo, Juan Salvo, El Eternauta. Ya venimos.
Salvo va hacia allá, deposita sus nalgas en blanco y se va. Horizontes heridos lo saludan con el viento y el sol. Que se viste, lo mira sin aliento. A pesar de todo el mal, el teniente Juancito llegará. Planeta lejano observa y él sabe que la noche caerá y celebra lo eterno. Juan Salvo viaja despacio en el tiempo. Cruza fronteras que se mueven con él. Juan Salvo viaja despacio en el tiempo. Cruza fronteras que se mueven con él. Thank you. Juan Salvo viaja despacio en el tiempo. Cruza fronteras que se mueven con él. Juan Salvo viaja despacio en el tiempo. Cruza fronteras que se mueven con él.